Bienvenidos, bienvenidas a Sapos, Culebras y Mapaches a Carrusel UPV, vuestro tradicional programa de referencia de divulgación cultural que llega, como se le esperaba, a su programa número 31, el 13 de esta segunda temporada. Esta semana me acompaña a mi mano izquierda el muchacho que lo único que ha pedido para Reyes es escribir más guiones, Sergi.
Hola a todos y todas. Bienvenidas sean todas las personas con imaginación, sin importar su género ni condición.
Y no ha venido solo porque también está nuestro ya colaborador oficial de La Carrusa, el niño de la fotografía Arnau, Enrique.
¡Ey! Bien hallado, bien hallado.
Y he de deciros que, chicos, Nata no va a poder venir esta semana ni la que viene.
Oh.
Tiene una tendinitis del copón y le ha pedido al médico que se mueva lo menos posible. Pero vamos a encontrar la forma de tenerla con nosotros en la distancia la semana que viene.
Es una buena, perfecto.
Una buena petición por parte del médico.
Claro, claro. Y bueno, esta semana es el primer programa grabado de este año. Vamos a corregir la agenda de festivales que presentamos Flan con Nata la semana pasada, porque la grabamos antes de Año Nuevo y han anunciado bastante más cosas. También vamos a ver qué se cuece en Valencia esta semana, por supuesto. Voy a seguir con la historia del Viña Rock, si nos da tiempo, y vamos a ver qué nos han traído Enrique y Sergi. Y sin más, vamos a dar ya paso a la sección de Sergi.
Es que no quiero hablar porque quiero que... Ahora. O sea, es un villancico, pero a que empieza como un opening de anime. O sea,
sí,
está muy guapo. ¿Puedes volver a poner el principio a tope? Vale, ya no.
¡Oh, Navidad!
¡Oh, y aquí llega los Reyes Magos! Pues sí,
Melchor, Gaspar, Baltasar.
No sé si se pueden comentar estas cosas por la radio... Pero bueno, el caso es que Javi y yo acudimos a un colegio a ayudar en, digamos, la festividad... Voy a hablar todo como si fuese un sueño, ¿vale?
¿Fuisteis pajes?
Yo, sí, exacto. Oh. Algo así. Y como paje oficial de Melchor, me tocó Melchor, uh-huh. Pude sentir algo que es indescriptible. Cuando estás sobre el escenario...
Dios.
Eres como una puta estrella del rock, ¿vale? O sea, te lo digo así. O sea, 50 niños gritando todo el rato: ¡Melchor! ¡Gaspar! ¡Baltasar! Durante 15 minutos. Es que, te lo digo, tengo un patio de recreo en la ventana que da a mi habitación. Y todos los días, cuando me despierto a las 11 de la mañana, que no, qué broma. Cuando me despierto a las 8 a desayunar y luego vuelvo a dormir mi segunda siesta y me vuelven a despertar a las 11 de la mañana. No, el caso es que siempre lo pienso: si hubiese un tiroteo.
Yo no quiero, ¿vale? Por lo que sea,
Afortunadamente vivimos en Europa y no en Norteamérica.
Es una perspectiva que no queremos, pero es que no me enteraría, porque gritan tanto. Y a todas horas, y con el mismo tono, que es que daría absolutamente lo mismo, malditos niños.
Entonces, en fin. Tuviste como lo mismo que el patio, pero estabas ahí, ¿no? Como si te hubieras quedado durmiendo en la siesta y hubieras soñado que estabas ahí abajo.
Y gritaban, digamos, mi nombre, o el nombre de aquella figura que estaba roleando.
Claro, era como... Roleando.
Exacto. Era un roleplay. Entonces, claro.
¿Y Javi a quién ayudaba? Melchor.
A Gaspar. Porque Javi es más moreno. Y luego había un tercer invitado, que se llama Manuel Epam, que era Baltasar, ¿no? Y bueno, y ahora me gustaría comentar también un pequeño desliz que tuve de cariz, digamos, racista. Lo digo sin ningún tipo de orgullo, ¿vale? No estoy nada orgulloso.
No, Sergi.
Pero sí, cometí una pata.
¿Tú o Melchor?
Cometí una pata.
¿Cometí?
Lo hice en nombre de Melchor, lo hice en nombre de todos los ancianos blancos.
Dañando la figura de ese pobre ser. De luz.
Pero sí, resulta que al terminar nos fuimos al vestidor, porque claro, los niños no se pueden enterar que somos pajes de los Reyes Magos.
Claro.
Reyes Magos son verdaderos, existen,
sí.
Pero los pajes son mentira.
Claro. No, los pajes hay muchos.
Pero los pajes...
Vosotros roleabais pajes.
Nosotros roleábamos pajes, ¿no?
Vale.
Creo que se está entendiendo. Sí. En fin, la cuestión es que dije, ahora tenemos que esperarnos a que salgan del patio los niños, después de desvestirnos de pajes, porque si no, enseguida nos van a pillar.
Claro. Veis la magia.
Claro. Porque Javi y yo, como pajes, también resulta que llevamos pelucas y barbas muy frondosas que nos tapaban el 85% de la cara.
Teníamos todo un detalle como, por su parte también, como, taparos la cara a ti ya,
como
Javi.
Unas gafas de esquí, eso era mi cara. y eso era lo que podían ver los niños. Pero claro, Manuel Epam, nuestro compañero Baltasar, paje de Baltasar,
claro.
Iba totalmente al descubierto, ¿no?
Claro.
Y entonces yo dije, claro, si salimos ahora, te pueden pillar. Y entonces...
Estuve echándole todo sobre él, como persona racializada que es.
Exacto. Y entonces alguien pulsó un botón y se escuchó... ¡That's racist! Y el tío de muy buen rollo, pero vino y me dijo, a ver, los niños se fijan en todo, vosotros sois más altos que un pino, probablemente si os vean, también os pueden identificar. O sea, has dicho esto, ¿no?
Él intentando suavizarlo, claro, qué bueno, claro, Manuel.
Has dicho esto y yo me sentí fatal, obviamente.
Oye, en disculpas en la
no,
radio.
No, no, pero estuvo guay porque me lo dijo sin ningún ánimo de...
No, sin acritud.
Exacto. Y yo enseguida pues me disculpé. De hecho, al salir, Javi, Epam y yo... pues no, nos tomamos un café y estuvimos hablando y de hecho nos enteramos...
más incómodo de la historia.
No, que va, de muy buen rollo.
Oye, Manuel, pasa tú a pedir que a ti igual te ven.
Serás cabrón. No, para nada. Y de hecho fue muy interesante porque nos estuvo hablando también de el racismo que vive él en España y me sorprendió mucho. Descubrí datos que no sabía, como por ejemplo que él había nacido en África, pero había nacido
¿una colonia?
Sí, en una colonia española, que ahora mismo ya no existía. La colonia en concreto, es que claro, esto en la escuela no nos lo enseñan tanto, pero era la Guinea Española y ahora es Guinea Ecuatorial. Entonces, nos cuenta que pues muchos españoles es como, ¿tú entiendes el español o tal? Y es, obviamente, han crecido estudiando el español como incluso
hola,
lengua oficial, el cristiano... Y no es inmigrante, de hecho es español de nacimiento y bueno, en fin, no sé, me pareció un dato muy curioso, quería comentarlo, metí la pata, pero sin ningún tipo de mal rollo y luego hablamos con él y fue la hostia, así que nada, un placer conocerte, Pam, y simplemente ahora voy a empezar a hablar de cine. Y quisiera hablar de una película verdaderamente navideña. Hoy os traigo el mejor polvorón de la Navidad.
¿No es Jungla de Cristal? ¿O sí?
Yo creo que sí.
Es Jungla de Cristal.
¡Toma!
Pero dejadme que era un
perdón,
chiste.
Perdón.
El mejor polvorón de la Navidad es la pólvora. El TNT.
No, menos sí. Mal que hemos cortado eso.
No lo habéis cortado, lo he dicho igual. Entonces, Die Hard, que se tradujo estúpidamente como Jungla de Cristal, porque era un edificio con muchos cristales, pero no tenía nada de jungla.
Pero
en fin.
Me parece mucho más épico. Jungla de Cristal tiene más...
Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que es una saga.
Oh.
Claro, y claro. Cuando el resto de películas se establecen en lugares totalmente distintos, que no son un edificio de cristal, y se llaman Jungla de Cristal 2 y Jungla de Cristal 3, el efecto que genera al espectador no es el mismo.
Ahí pero ahí podrían haber variado jungla de asfalto.
De poliuretano.
De poliuretano, exacto.
Pero sigue saliendo Bruce Willis en camiseta de hombros.
Supongo. Entonces... Solo he visto la primera.
Pero bueno, Sergio.
Pero la he visto a conciencia, la he analizado.
Bien.
Y ahora, bueno, voy a dar unos datos así muy por encima de Film Affinity, ¿vale? Pues título original Die Hard, año 1988, 131 minutos, Estados Unidos, dirección John McTiernan y guión de Job Stewart, Steven E. D'Souza. ¿Cómo me gusta D'Souza? Es que si se llama D'Souza el guionista, la peli tiene que ser buena de pelotas.
Normal.
Luego en el reparto tenemos a Bruce Willis, a Alan Rickman y la protagonista, la mujer de Bruce Willis. El problema es que...
John McClane.
Ahora verás. Se llama... espérate un segundito. Vale, no estoy hablando ahora de la actriz. La actriz se llama Bonnie Bedelia, creo.
Hablas del personaje.
Un segundito. Es que, madre mía, cómo la lío. Bueno, da igual. El caso es que se llama...
Te echamos una mano para salir
Sí, por favor, por favor.
Haz algo.
Director.
El chiste malo que se me ocurrió antes de empezar.
Sí, cuenta el chiste que me he perdido.
Era muy gracioso, no era tan malo, ¿eh?
Yo no he ido todavía
a ver la película.
Vale, no he ido a ver la película 1917 porque no he visto las 1917-16 primeras.
Claro, es que te carga mucho de trabajo. Claro,
eso es mejor que el chiste de la pólvora, ¿no? Da igual, tengo aquí otro chiste apuntado para salir del paso, y es que la película se tradujo al español como Jungla de Cristal. Perfectamente se podría haber traducido como Niño, no vayas descalzo cuando vayas a abrir la nevera, porque no sé si lo sabéis, pero el principal hándicap que tiene nuestro protagonista Bruce Willis, John McClane, es que va descalzo a lo largo de un atraco de unos peligrosos terroristas, todos extremadamente europeos.
¿Alemanes?
Y alemanes, pero alemanes es como han querido exorcizar los miedos de la época y han dicho, vamos a hacer alemanes, pero con pelos de hippies,
porque serán
doblemente perversos, y luego un negro que será informático, y un chino.
Y en la siguiente es
con barba de Fumanchu, que tiene una AK. Así que lo tienen todo, joder, sí, es un equipo perfecto. Y Alan Rickman, que es un malo, que se sale. Vale, entonces la película podría haberse titulado No vayas descalzo, aunque Bruce Willis llevaba zapatillas de goma, de estas rollo Crocs.
¿Ah, sí?
A lo largo del rodaje, sí. Hombre, cuando había un primer plano de los pies, supongo que no, pero en general sí que llevaba unas gomitas. Y también podría titularse Piensa McClane.
Piensa, McClane, piensa. Hay que conseguir 8 litros. Tenemos un cubo de 5 litros y otro de 3. Piensa, McClane, piensa. Uno de 5, otro de 3. Conseguir 8, 5 y 3. Conseguir 8, piensa, McClane.
Bueno, esto es un sketch de Cruz y Raya. Pero es que define muy bien. Es que me encantan los personajes de Bruce Willis. En Pulp Fiction es lo mismo, pero son personajes que se hablan a sí mismos. Una barbaridad. Sí. Bueno, aquí estamos escuchando también a José Mota haciendo de... Es una parodia de Jungla de Cristal 3, la cual no he visto. Pero tienen un punto en común, que es que en las dos películas hay un compañero de viaje, un colega, un buddy.
Claro, una buddy movie.
Exacto. Sí, claro. Que es negro. Al igual que Baltasar. Esto no es racista, ¿verdad?
¿Crees que le reconocerán mejor al buddy?
Claro. ¿Cómo lo has conseguido hilar?
La presenta... Es que no sé, se me ha ocurrido, lo he dicho. Vale, el caso es que la presentación de este personaje es...
Sigue.
La presentación de este personaje es... Él comprando donuts, porque es el típico policía gordete que le van los donuts, no muy inteligente, al cual le llaman para que investigue en el edificio en el que están atacando los terroristas. Bruce Willis está intentando alertar a las fuerzas de la ley desde su walkie-talkie, un teléfono inalámbrico que para la época, 1988, era una distopía, era ciencia ficción, ¿sabes? Pero en la película existe y funciona y
justo estaba ahí.
Claro, y ahora todos lo asumimos como algo normal, pero en su momento no lo era. En fin, la cuestión es que va a llegar a la casa, al edificio, mejor dicho, la torre Nakatomi, y empieza a investigar los alrededores y ver si hay algo extraño. Pero no ve nada, así que decide marcharse. Bruce Willis, que está rodeado de cadáveres de alemanes, que parecen cantantes de Europe, está en la planta 33, decide echarle un cable para que se dé cuenta de que están atacando la torre.
Oh. ¡Ay, va! ¡Me cago en la leche puta que salgo!
¿Puedes volver a ponerlo? Otra vez. Vale. Navidad. Esperad.
¡Ahí va!
Primero dice ahí va. Me cago en la leche puta. ¿Qué es esto?
Qué gran frase, ¿eh? Vale.
Es un código indescriptible.
Vale, es que me gustó muchísimo. Obviamente esto no es la versión original, es el doblaje. Pero me gustó mucho las frases que le dieron en ese momento. Me recuerda un poco a... Pues es lo que diríamos nosotros si nos cayese un cadáver desde una planta 33. Claro, me cago en la leche puta. Claro, y marcha atrás. Pero un detalle también que me hace mucha gracia es que cae y cuando está a un metro de estamparse contra el coche dice ¡ahí va! ¡Ahí va! Se estampa, me cago en la leche puta y entonces ya vienen las metralletas de...
No sería cosas como ¡alégrame el día, muchacho! Y cosas así que claro, traducen a veces.
Claro. En esa frase veo más verdad que en ninguna otra de toda la película. Y bueno, es bastante interesante este personaje. ya que es uno de los personajes, digamos, con más evolución de la película, a mi entender, aunque sea una evolución muy distorsionada, ¿vale? Hablamos de el colega, el Buddy.
Ah, el Buddy, sí.
Estamos hablando de...
uno de los personajes más reconocibles por parte
claro,
de los niños.
El problema de Sergi es que cuando coge la ficha técnica, asume que la sabe, ¿no? Y simplemente la ha copiado y pegado. Entonces, claro, ese es el problema. Vale, vamos más. Nos entendemos,
¿no? ¿Cómo no se lo va a saber Sergi? Si Sergi es una enciclopedia. Sí.
Day Hard. ¿Ves? Ya no me podéis comparar nunca con Juan Gómez Jurado.
Nunca lo habría hecho.
Lo hacemos en la intimidad.
Claro.
En la intimidad del hogar. En fin, el caso es que tienen algún momento de cercanía Bruce Willis y su colega y le cuenta que él también fue policía de calle, pero ahora se dedica a la oficina. ¿Por qué? Porque un día en el cual estaba de patrulla se cargó a un niño de 13 años.
¡Oh, Dios!
Llevaba una pistola de juguete, se puso nervioso, disparó y lo mató.
Traumita.
Y desde entonces ha sido incapaz de volver a empuñar un arma contra nadie.
Claro, normal también, ¿eh?
Normal.
Sí.
Por otro lado tenemos a Bruce Willis, que después de cargarse al primer alemán terrorista... por cierto, utiliza una estrategia de combate muy interesante. Quiero comentarla. El alemán es mucho más fuerte que él, mucho más grande... Y
claro, es alemán.
Empiezan a zurrarse, ¿vale? Empiezan a zurrarse. Bruce Willis aguanta bien los golpes, pero claramente está en desventaja.
¿Y le duele la cabeza toda la película?
Consigue, bueno, sí, porque está todo el rato, piensa McClane. Y mientras le están metiendo hostias, decide dejar que le apalice en dirección a unas escaleras. Cuando está cerca de las escaleras, le da un abrazo y dice, vale, este grandión me va a reventar. Así que yo le doy un abrazo. Y caemos rodando por las escaleras.
A ver
quién sale vivo.
La ruleta rusa de
claro,
la pelea.
Si el otro es más grande, por estadísticas recibirá más golpes mientras que van cayendo. Tiene
exacto,
más superficie.
Tiene utilizó sentido. Un algoritmo matemático extremadamente complejo, John McClane.
Eso, o a lo mejor se quieren cuando se da el abrazo y dejan de pegarse.
Claro.
Dice el otro, esto es lo que necesitaba, un abrazo. Ahora ya que estoy mejor.
Claro,
dejo el aterrorismo.
El caso es que no, que le rompe el cuello. Por conveniencias del guión, el alemán tenía que morir, no podía matar al protagonista en el minuto 20.
¡Vaya! ¡Qué casualidad!
Sí, un abrazo en unas escaleras rodando, no sé, una manera de morir un poco absurda. El caso es que, ¿qué haría el protagonista de una película de acción normal y corriente? Pues, no sé, seguir a lo suyo, intentar salvar a los rehenes. Él coge con la sangre de la víctima y escribe en su camiseta, ¡ho, ho, ho! Ahora tengo una metralleta. Y se la envía por el ascensor, ¿vale? Este es el psicópata, el protagonista, ¿no? Al cual vamos a seguir a lo largo de toda la historia.
Y con ese personaje tenemos que sentir identificados
claro,
en algún momento.
Y luego tenemos el contrapunto, el Buddy, que es una persona que está traumatizada por haber matado a un niño inocente, que cree, en, digamos, que las armas no son la solución. Vale. Pues vamos a escuchar ahora el final de la película, ¿vale? Dos últimos minutos.
Voy a contar solo una cosa sobre Alan Rickman, que me parece muy curiosa.
Sí.
Creo que no sé si es su primera peli o su primera...
Es su primera peli.
Lo ficharon...
Antes hacía teatro.
Viéndolo actuar en Off-Broadway, no sé cómo se pronuncia nunca. O sea, lo que no son Broadway, que es la serie como la serie B de los musicales, cantaba, hacía musicales. Y como muy felices y demás. Y un director de casting lo vio y dijo, este tipo lo quiero de malo en una peli.
Y es muy bueno, es muy bueno.
Y fue un acierto.
Muy bueno el director de casting ahí también, ¿eh?
Sí,
sí. Bueno, y ahora vamos a escuchar los últimos minutos de la peli. Aparece el hermano del alemán asesinado por las escaleras, con una metralleta y con mucha sed de venganza. Y empieza a recibir tiros. El último disparo tumba al alemán. Vemos un arma y una música triunfal. Adivinad qué personaje ha terminado su arco de evolución. Adivinad qué glorioso final. Por fin, el compañero de Bruce Willis se ha redimido, ha evolucionado y se ha curado. Ya puede volver a matar.
Sí.
Bueno, la siguiente canción que vamos a escuchar es el villancico El Rey de Extremadura, del grupo Extremoduro. Es un villancico un poco un poco puncarra, utiliza palabras malsonantes, quedáis advertidos. Allá va.
¡Otra!
Somos Venga Monjas y recomendamos totalmente Carrusel UPV.
Nosotros siempre lo hemos llamado La Carrusa, pero bueno, que oficialmente, por lo que sea, se llama Carrusel UPV. Escuchadlo, que es de puta madre.
Lo que está por venir.
Bueno, antes de enmendar la sección de festivales, que ya han anunciado movimientos desde que presentamos la agenda en el anterior programa, vamos a ver qué se cuece en Valencia y alrededores esta semana. El jueves a las 8 en el George Best tenemos a Checo Polaco, bajista de Los Planetas, que vendrá con su proyecto personal. El viernes, también a las 8 de la tarde, en Convent Carmen, la tercera semifinal del combate de escritura improvisada Lettering Catch, donde cuatro contendientes se darán de hostias literarias para hacer un hueco en la final, en la que Mr. Perfume y un servidor ya estamos de momento esperando. El viernes, sábado y domingo, a las 8 y media, en la Sala Rusafa, tendremos la obra Chucho, una comedia sobre las lágrimas y enfados que el amor y el desamor generan, sobre la dificultad de entenderse, el reto de quererse y la comicidad de vivir.
Es la historia de un matrimonio, prácticamente.
Ah, eso es. A las 9 el viernes, en la Sala Moon, tenemos a la Norme de la Bien Querida, que en 2009 nos dejó boquiabiertos con su último álbum Embrujada. Tiene Sold Out, así que si alguien tiene alguna entrada de sobra, que me avise. Y a las 12 de la noche, en el Tulsa, la magnánima Lorena Álvarez. El turno musical del sábado en la Sala Moon lo cubrirá Antílopez desde las 8 y media. Ya a la misma hora, en el 16 toneladas, estarán Los Chicos con The Oddballs y Ukelele Zombies. También el sábado a las 8 de la tarde, ya en el Casino Musical de Quart de Poblet, arranca el primer partido oficial de la Liga de Improvisación el match de improvisación. Y actuamos In Situ contra Ono Frenéticos. Si es que si alguien quiere verme la cara, estaré haciendo impro este sábado a las 8.
¿Quién no va a querer verte la cara?
Por favor, ¿quién no?
Sí, el que más guapo parezca el escenario soy yo.
Bien hecho.
Y como ya hemos dicho,
¡qué tan parido!
El programa de la semana pasada se grabó.
Flamenco bragao.
Calla.
Halcón peregrino.
Se grabó antes de Año Nuevo el programa de la semana pasada. Por lo tanto, todos los festivales que anunciamos han ido apareciendo de golpe avances. El Viña Rock, del que hablaré ahora después, va a anunciar grupos esta semana, el jueves, así es que vamos a estar atentas para ver si suena la Polla Records, que van a todos los festis este año y va a estar feo si no van. Uh-huh. Si es que si vengo cabreado el lunes que viene, yo soy como los futboleros que se enfadan porque su equipo pierde. Sí, a mí me pasa con el Viña Rock. Si el Viña no anuncia el grupo que quiero, me enfado. Madre mía. Por otro lado, el festival indie por excelencia de la primera mitad de año, el Festival de Les Arts, nos trae el 5 y 6 de junio a una nueva experiencia musical, gastronómica y de diseño. Y el apartado musical está encabezado por Amaral. Se han cumplido mi quiniela.
Tenías previsión.
La acompañan Miss Cafeína, Manel, Viva Suecia, Carlos Sanz, Fuel Fandango, Habitación Roja, Canca, Guitarrica de la Fuente, Ciudad Jara de Parrots, Los Vinagres, 21 y las que más me gustan del cartel, Ginebras. Que están allá abajo como diciendo, estamos aquí, pero son una maravilla.
Serge y yo conocemos a casi todos los grupos que de esa lista.
Sí. ¿Por qué no? Sí. ¿Y por qué no?
Claro.
Por su parte,
al 25% sí, ¿eh?
Sí, una cuarta parte está bien.
La semana del 11 de julio, el BBK Live, que no está ya bien. Dijimos que nos gusta mucho el festival, porque es, a nivel nacional es uno de los más bonitos, de los más que más cuida su camping, hay conciertos gratis en Bilbao. Además, conciertos que anuncian esa semana y suelen ser grupazos. Pues ya han anunciado que los cabezas de cartel serán Kendrick Lamar, Placebo, The Killers, Bomba Estéreo, Supergrass, Pet Shop Boys y Bad Bunny.
De eso sí que conozco a Bad Bunny.
Vaya, ¿no serás tú un melómano, ¿verdad?
Así soy.
¿No serás un adicto a la música?
También conozco a The Killers.
Fíjate, el melómano este. Además, el mismo finde, más cerquita, el Festival de la Nación El Bonillo, de Albacete. Uh-huh. Mi querido Alterna ya ha confirmado a Dubioza Collective, a Los Demarras, a Lágrimas de Sangre, a Lendakaris Muertos y a Los Paisanos, Los Chicos del Maíz. Volviendo a la comunidad, el finde Benicàssim se celebrará este año del 16 al 19 de julio con un cartel bastante de infarto, el que ya avanzamos antes que Liam Gallagher, Khalid, Martin Garrix, Bad Big Weekend, The Libertines, Don Diablo, Falls, The Luminers, Steve Aoki.
Me encanta Vampire Weekends con Don Diablo.
Sí, además es que Don Diablo no es Miguel Bosé, si pregunta. Don Diablo el de Dale Don Dale. Que el reggaetón se está haciendo ya huequillo.
Sí, verdad, pero que junto con Vampire Weekends, que es de los grupos más, no sé, más indies.
Este ¿cómo te gusta decir Vampire Weekends, eh? Para un grupo que has conocido.
Vamos a decirlo bien.
In the Semper Drinking Horchata.
En Viña había Periferia Norte, que cantan reggaetón a veces, y después te puedes ir a ver a Angelus Apátrida sin perder los anillos.
Joder, qué contraste.
Y bueno, también cerquita, Cigarette After Sex es el último confirmado del Low de Benidorm, que como ya dijimos se celebrará del 31 de julio al 2 de agosto con Tudor Cinema Club y Primal Scream a la cabeza. Y bueno, no sé si queréis añadir algo más a la agenda de esta semana o de festis.
Bueno, yo tengo alguna sesión de fotos, pero fuera de eso.
¿Pero son públicas? Son
Es que aún no está decidido la localización, pero será el jueves en torno a las 8 de la tarde.
En el Mestalla.
En algún sitio.
Sí, podéis reservar las entradas.
Si os movéis mucho podéis salir en la foto.
Sí.
Pues nada, vamos a dar paso ya a ver qué sección nos ha traído esta semana Enrique.
Fía, sé lo que hicisteis antes de ayer.
Bueno, continuamos con la sección que suple a la sección de Javi. Como ya dije en la anterior vez que hice esta sección, es una persona a la que tengo mucho aprecio y quiero un montón. Desde aquí le mando un saludo, un besito en los genitales.
Y que vuelva ya de su Erasmus.
No, por mí que no vuelva, si yo estoy muy a gusto aquí. Pero le quiero mucho. Y bueno, esta sección, bueno, hemos venido ya desde Año Nuevo, ¿no? Con las pilas cargaditas. Ya,
a tope.
Y como es Año Nuevo y como dicen que hay que renovarse un poco y tal, yo me comprometía que en mi sección no iba a hablar de la política a nivel nacional. Y lo dije, ¿no?
Es verdad, lo dijo, ¿eh? Lo dije.
Anteriormente, además, en Carrusel UPV.
Yo, Enrique, digo y afirmo que solemnemente nunca hablaré sobre la... Es que política nacional.
Es que me aburre mucho, no le da hasta con Vox. No.
Volvemos a Carrusel UPV 31.
Bueno, pues me retracto de mi afirmación.
¡Oh! ¡Oh!
Me retracto de mi afirmación, pero es por una causa, es por algo, un motivo mayor que mi propia opinión, ¿no?
¿Qué ha pasado?
Y es que tenemos nuevo gobierno.
No puede ser.
Tenemos nuevo gobierno de izquierdas.
Pero... Bueno, sí, está eso, pero nos vale, aceptamos pulpo.
Sí, a ver, tampoco me voy a recrear en la celebración. Vale. Debo decir que soy soy muy crítico con esto. Me gusta porque no me disgusta. Claro. En la medida en que no me disgusta, pues estoy muy a tope con
esto. Estás más acostumbrado a los disgustos.
Sí, estoy más acostumbrado a los disgustos.
Yo tengo que decir que todo lo que sé acerca de política actual es a partir de memes, ¿vale?
Sí, o sea, este es el nuevo método de comunicación.
Sí, pues es lo único que sé, así que espero que me aportes un poco de luz.
No, pero está muy bien. Los memes al final son una fuente de luz para gente que no se mete mucho y estás muy informado. Con los memes te informas mucho.
Desde aquí recomiendo la cuenta Derribos y Construcciones de memes.
Derribos y Construcciones.
Es buenísima.
Pero apunto, ¿eh?
Y subieron uno hace poco que hablaba de, sobre todo lo de quedar con los colegas para hablar de política y solo hablar de política. De si quedas con tus amigos para hablar sobre libros de chinos o rusos muertos, en vez de quedar para decirles lo que los quieres y abrazarles, no es un grupo de amigos, estás de catequesis.
Sí, un poquito sí, la verdad, es un poquito triste. De repente, ¡pum!, eres viejo. Sí. Más que una montaña. Bueno, es un gobierno un poco Frankenstein. Algunos lo llamarán a la portuguesa, ¿no? Porque en Portugal también hicieron un poco coalición de izquierdas. Pero
sin faltar, ¿eh? Que nosotros a ti no te hemos dicho nada, ¿no?
Y nadie va a decir lo de que Frankenstein es el doctor y no el monstruo.
Claro. Cabe destacar eso, ¿no? Que
en este caso el rey sería el doctor Frankenstein.
Sí, por supuesto. El que los une a todos, claro, ¿no? Bueno.
Qué buena metáfora.
Y vamos a finalizar ya todo este aire de celebración, porque tenemos que decir que la izquierda apesta. La izquierda...
Y dentro, marcha fúnebre. No tenemos.
La izquierda siempre decepciona. Claro. Esto no hay que olvidarlo. La izquierda, claro, es que yo como gente de izquierdas soy muy crítico con la izquierda, porque es como una tradición en España, ¿no? Que no nos podemos entender.
Como ser del Athletic.
Exacto, como ser del Athletic o yo qué sé, como los escoceses que han destruido Escocia, ¿no? Citando a Willy en ese capítulo de Los Simpson. La izquierda apesta y nos va a decepcionar. Esto quiero dejarlo claro.
De spoiler.
Nos vamos a comer un chasco gordísimo. Pero, claro, la alternativa a la izquierda siempre es pagar por todo. Entonces, en la medida en que mantengan un 20% de sus promesas, yo seré muy feliz. Claro. Yo estoy muy contento con este nuevo gobierno. Pero tengo que decir, ahora parece que el PSOE sea el PCE. Claro, parece que Pedro Sánchez sea, yo qué sé, Lenin. Sea alguien.
Es como cuando ese colega o amiga que conoces que ha vuelto con su expareja, que antes es como que fatal, claro, y ahora de repente es bien.
Claro, no estaba tan mal en realidad, es que yo estaba enfadado. Y...
Sí.
No, Pedro Sánchez no es Lenin. Pedro Sánchez nos ha llevado a unas segundas elecciones en las que la ultraderecha de repente ha tocado poder. Y todo por su manía. Pedro Sánchez dijo que se le quitaba el sueño de pactar con Podemos. El PSOE no...
Pero
no,
eso es muy 2019.
Sí, claro. Cada año nuevo, ¿no? No tenemos que olvidar eso. El PSOE... Claro, el PSOE viene un poquito de los GAL, de Felipe González... Viene también, pues yo qué sé, de reformar la Constitución junto al PP, el artículo 135, así un fin de semana con una alevosía. Un artículo que decía que ante deuda o derechos sociales hay que pagar deuda, o sea, hay que pagar derechos sociales, lo modificaron rápidamente, ¿no?, para que esto no impidiera que pagáramos deuda a Europa. Y PSOE viene de esto. Entonces, a mí me hace especialmente gracia toda la caverna mediática de derechas poniendo el grito en el cielo, ¿no? Es que no sé qué, se va a acabar el mundo. Y sobre esto he hecho yo un poquito mi sección, porque al fin y al cabo la izquierda se ha liado porque no ha tenido otro remedio, porque era eso o la extrema derecha, y en la medida que eso ha sido así... No me creo que vayan a aprobar unos presupuestos generales muy... Yo qué sé, no se van a poner de acuerdo.
Ya, va a ser como un acuerdo mínimo.
Sí, entonces este gobierno a mí me hace muy feliz, sobre todo por las reacciones de la derecha. Por cómo poner el grito en el cielo, por cómo reaccionan. Es que me hace mucha gracia. Abascal en el Congreso, qué locura de hombre.
Entrando a caballo con pistola en mano.
Exacto, es que y entonces... nada, he recopilado una serie de reacciones muy guays. La iglesia ha reaccionado también. La iglesia ha tenido cositas que decir. La Iglesia, y esto me preocupa mucho, a mí me importa mucho lo que piense la Iglesia y a España también, ¿no? Porque España es un país...
Buah, bueno, todavía no me he enterado, pero la verdad es que me duele la tripa un poco. Claro. Lo que vas a decir ya me duele la tripa.
La Iglesia, el presidente... Voy a citar un par de titulares que tengo aquí. El presidente de los obispos se muestra inquieto y pide estar muy alerta ante el nuevo gobierno. Son unas declaraciones, incluso se podría decir que moderadas para la Iglesia... Pero para eso tenemos nuestra sección de Iglesia valenciana, ¿no? Ese arzobispo de Valencia, ese gran hombre, Antonio Cañizares.
Oh, es...
Que me encanta este hombre.
Compartimos normalmente barra en el Viñarroc.
Sí. Este hombre me encanta. Y ha llamado este hombre a orar por España, en lo que considera una hora crucial y de emergencia.
¿Pero a qué hora ha dicho eso?
No lo sé.
¿A qué hora es la hora crucial?
Es que no lo sé y me inquieta mucho. Me quita el sueño.
Voy a rezar por España en la hora que no toque.
Me quita el sueño, pero además, bueno, el presidente de los obispos también dijo que quería recuperar el espíritu de la transición, ¿no? Quería evitar que se formaran bloques, que eso nos iba a llevar a uno de los episodios más catastróficos de nuestro pasado, en el que la Iglesia no tuvo nada que ver. Esa Iglesia tan neutral siempre quiere ese espíritu de reconciliación y paz tan característico en la Iglesia española.
Pero si bueno, no se puede hacer nada contra ellos. Si no la mayoría puede. De españoles son católicos,
sí,
también.
Sí, sí, claro. A ver, yo se lo respeto. Yo tengo un profundo respeto por toda la gente religiosa, porque en general son gente de paz, gente buena, pero es que todo lo que es la jerarquía eclesiástica da un poco de bochorno.
Sí, sí.
Porque, claro, a ver, esto de...
Que además eligen presidente con el juego de presi, vice...
Claro.
Dices, ahora soy presi, luego tú viceculo, luego...
Exacto, van un poco así. ¿Democracia eso qué es? Eso no... bueno, otro sector que no podía faltar en las reacciones apocalípticas a este nuevo gobierno de izquierdas es el sector de los empresarios, esa gran gente. Los empresarios también ha dicho que, o sea, esto lo dijo cuando sacaron un borrador del acuerdo en el que ya asumían ciertas medidas económicas a favor de la gente, ¿no?
Se llamaba proyecto final barra OC, exacto, barra definitivo, barra OC, barra final, barra este
barra
sí,
final de verdad,
barra imprime esto por lo.
Exacto. Sí, ese papel generó cierto revuelo en la COE. Que cito textualmente, la COE cree que las medidas del nuevo gobierno afectarán negativamente al empleo, dado que el empleo en este país va muy bien. Ahora mismo, con las medidas neoliberales, el empleo ha crecido una barbaridad y una calidad.
A ver si empleo es un supermercado. Sí. Y no lo sabemos.
Claro,
o es una especie de tienda o algo que
sí,
se llama empleo,
sí.
Y es justo en ese sitio donde va a afectar.
Ahí va a ir mal. Ahí, justo
no, hombre,
ahí.
Empleo no.
No,
ahora hay que cerrar empleo.
Tenía muchas acciones.
Yo tenía en empleo S.A. Es una cadena de gente que hace capuchones de bolis.
Claro. Ala, ya va a tener que cerrar esa gente.
Claro.
Van a ir 20 personas a la calle directos. bueno, los empresarios, ¿no? Pues en su línea, porque... Bueno, ¿qué se podía esperar? Pero hay unas reacciones ya de personas físicas que me han llamado... primero voy a recordar desde aquí, aprovechando que tengo un mínimo hueco en los medios de comunicación. Carlos Herrera dijo que se iba a exiliar en Somalia si había nuevo gobierno de coalición. Carlos Herrera...
Lo tenemos al teléfono, Carlos.
Carlos Herrera, adelante, Carlos Herrera. No, pero están los vuelos en Ryanair muy baratitos.
Creo que hay gente que se ofrecía hacer un crowdfunding por ahí.
Sí, hombre, por supuesto, todas las redes sociales se lo han recordado muy fuerte y yo desde aquí le animo a que vaya a Somalia, seguro que se está mucho mejor que aquí. Por otro lado, otra reacción que a la vez es bastante, bastante preocupante, bueno, no es preocupante, pero me hace mucha gracia, ese hombre Germán Terch, ¿lo conocéis?
Ay, sí.
Ese hombre es...
Uno de mis humoristas favoritos. Emilio Lago y él tienen como un personaje parecido.
Sí. Es que además ese hombre me hace especial gracia porque es un hombre que lo echaron del PP por ser demasiado extremista. Cuando el PP aún no albergaba a Vox, que aún no se había extendido, lo echaron del PP.
Cuando no había brotado ese...
Claro, dijeron...
Juraría que lo echaran de Vox.
No.
A gente de Vox Albacete ha llegado a echar a gente.
En realidad, Germán Terz actualmente está como eurodiputado por Vox. O sea que no lo han echado de Vox, lo han acogido con los brazos muy abiertos.
¿Le han dado un cargo de esos de los que critica él?
Sí, una paguita, ¿no? Y Germán Terch escribió un tuit que me hace mucha gracia. Pablo Iglesias también lo comentó, incluso creo que en el Congreso. porque citaba textualmente. En estos días parece que todos los cómplices de Zapatero, desde Letarra Otegui a los comunistas Iglesias y Garzón, se esfuerzan por hacer inevitable la aplicación del artículo 8, para que las Fuerzas Armadas interrumpan un obvio proceso golpista de voladura de España como nación.
Volvemos a lo de Bolivia, ¿no? Lo votado por los españoles es el golpismo, claro, y lo otro es la democracia entrando por la fuerza.
Exacto, al final dices, bueno, a ver, si todo... Esto me hace especial gracia, ¿no? Porque la derecha está como muy picada con Bildu. Y Bildu no deja de ser un partido que, bueno, puedes tener más simpatía hacia él o menos, pero es un partido constitucional. Que,
y además
que...
es una agrupación de partidos vascos en los que incluso hay partidos de derecha.
Exacto,
dentro de Bildu.
Es que al final es como señalar a Bildu como etarra y a todos los nacionalistas son separatistas, extremistas de izquierda, no sé qué. No sé, es que me hace mucha gracia. Y bueno, quitado estas reacciones... hay una esto es una noticia, vamos a mencionar también la noticia que ha salido hace 3 horas, que es que Vox se ha querellado contra Pedro Sánchez y Dolores Delgado por tráfico de influencias. Es que,
pero ¿cuántas querellas ponen? Todas no van luego a la basura.
No lo sé. Yo creo que todas las querellas las pone Vox, las de España.
Son un lobby de jueces, pero porque les hacen trabajar.
Claro.
Desestimando querellas. Bueno, la que le ponga ahora a Carrusel UPV. Eso tenemos que mirarla también.
Bueno, ya la miraremos, esa con más tiempo.
El responsable legal es Sergi.
Sí, pero tú eres el presentador. A mí bueno. Me lo escriben todos los guionistas del programa. Javi. Es como les escribís de la bandera de Dani Mateo.
Tenemos guionistas. Ah, sí, los monos esos.
Sí.
Con,
es,
con máquinas de escribir, sí, de la entrada.
Y que conste que Sari es quien nos pincha el micrófono, ¿eh?
Nada, Sari, todo esto es culpa tuya.
Sari es la responsable de todas las que leyes.
No, la universidad, es la universidad, obviamente.
Obviamente.
Es la
además, la Politécnica...
No, bien. No. Carrusel UPV se hace responsable de todo lo que dice.
Pero, hombre, ¿cómo vas a decir eso?
Sí, sí.
No, pues a partir de ahora... Vamos a hacer un comunicado cada programa al inicio de que...
¡Es todo broma! Chú, pero yo qué estoy diciendo, si yo no sé lo que digo.
Todos somos pajes de nosotros mismos.
Bueno, no voy a explayar mucho más mi sección, pero quisiera acabarla con un juego. Y es que me hace especial gracia porque ahora que está Vox en el Congreso, parece que toda la derecha tiene que boxizarse, sí, ¿no? Es como que se han movido un poquito más, si cabe, a la derecha y... A veces es difícil diferenciar las frases de uno de las del otro. Y quisiera acabar con un jueguecito. Tengo aquí 2 frases, ¿vale?
Voy a no mirar.
No mires, por favor, porque además la respuesta estaba al final de las frases.
Así no veo.
Tengo aquí 2 frases. Una es de Pablo Casado y la otra es de Santiago Abascal.
Vale.
¿Vale? Vamos a jugar al juego de ver quién...
Hola, me llamo Santiago. ¿Qué
sabes? Bueno, la primera frase es... El PSOE toma como rehenes a los españoles para mantenerse en el poder humillándose entre proetarras, separatistas y comunistas. Y la segunda frase es... El golpe de Estado que se inició en octubre de 2017 en Cataluña se reproduce con el visto bueno de ETA, con la traición del PSOE y la triste sumisión de Teruel Existe y Nueva Canarias.
No sé por qué, pero yo tengo la sensación de que la segunda es de Casado.
La segunda es de Casado. Yo creo que Casado no se mete ya con Nueva Canarias.
Bueno, pero ¿y si justo porque intuiríais eso yo he hecho el juego? ¿Eh? Como...
No, yo creo que decir proetarras y seguidamente comunistas le pega más a Casado. ¿La primera de Casado?
La primera es de Casado, sí, la primera es de Casado. Pero bueno, no están muy lejos y eso era lo que quería destacar. Se están pasando un poquito. Se están pasando un poquito toda la derecha en bloque. Al final, el gobierno este te puede gustar más, te puede gustar menos, pero no deja de ser un gobierno legal, legítimo, que lo ha votado la gente y que, mira, si te pica, pues ajos comes. ¿Qué quieres que te diga? Y voy a terminar mi sección con una canción que he descubierto estas Navidades. Una canción maravillosa. Maravillosa, que es de la Villa Rusa y se llama Kit y los coches del pasado.
¡Bajo! María, chacho, soy el coche que te está hablando. Me llamo Kit, Kit, el coche fantástico. Me han diseñado y tuneado especialmente para ti en Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz.
Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado.
Bota de Brumel, kit, 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 Celta sin boquilla, kit, 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 oliva gazpacha, kit, 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 tráeme Farmatín.
Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado.
Forro de bolas, kit, 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 ambientador de pino, kit, 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 el cassette del junco, kit, 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 la foto de la niña.
Uno la unac, uno en era Euskal Herritik.
Y todos a escuchar Carrusel UPV.
Denak irratia, ánimo.
Bueno, vamos a seguir escuchando la historia del Viña Rock. Todo esto se ha publicado anteriormente en Editorial Antipersona, el primer número de Dolly Records. Es un fanzine que están haciendo la editorial, bueno, Antipersona, que es bastante majos. Y están haciendo números sobre cosas musicales y me dejaron participar en el primero. Y lo estoy aprovechando para estos ratitos que quedan de huecos de programa, venir a contaros la historia del Viña Rock. Nos quedamos en el anterior capítulo, en el 1996.
¿El año pasado, dices?
El año pasado ya. Dios. Con una promotora recién nacida, Matarile, que colaboró con el Ayuntamiento de Villarrobledo para aquel primer edición.
Y nos dijiste que Matarile iba a ser un personaje importante en esta historia,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, que nos quedáramos con él.
De momento sigue colaborando al año siguiente, en el 97. Aparece el segundo festival Arte Nativo Viña Rock, 97. La etiqueta de Arte Nativo se mantiene todavía hasta hoy día. Es como jugar con lo alternativo y el arte nativo, arte nacional.
Dios.
Ya hacían juegos malos de palabras,
sí,
entonces.
En aquella época ya existía eso.
Y bueno, en aquel año repiten la fórmula de un concierto un día en la plaza, en el campo de fútbol, pero además añaden una fiesta de presentación el día de antes, tocando Van Troy, que era gratuita para todos los asistentes. Luego otros años se repitió solo para hacerlo gratuito para los villarrobledenses, para así hacer que la gente del pueblo, que hacerle un acercamiento al festival, porque había muchos prejuicios sobre un festival lleno que llenaba de hippies el pueblo. Entonces, a partir de ese año, los siguientes invitaban a la gente a ir gratis al primer día.
¿Y si no eras del pueblo?
Si no eras del pueblo, podías comprar la entrada y ir también,
pero,
a la fiesta de presentación.
¿Cuánto te costaba la entrada?
La entrada entonces valía 2.000 pesetas para todo el festival.
¿2.000 pesetas?
Era pasta, ¿eh?
No sé cuándo.
Era pasta eso.
12
eso
euros.
Era pasta. 12 euros, era, bueno, 12 euros.
En el 97 tenemos a Defcon 2, que está sonando ahora, que había publicado Ultrameme el año anterior. Teníamos también a Hamlet. ¿Hamlet te gusta muchísimo la obra de teatro?
La obra de teatro.
Pues no, es...
¿Huele Dinamarca o huele a mierda?
Es el grupo de Molly, uno de los grupos más famosos de metal nacional, que han ido evolucionando durante todos estos años. Cada año sacaban un disco de estilo más o menos diferente dentro del metal. Y bueno, Defcon 2, Hamlet, también aparecía Sociedad Alcohólica. Y son tres grupos que no han dejado de venir nunca al Viña Rock, que junto con Boycott creo que son los grupos que más veces están en el cartel. Hay como una norma no escrita de que un grupo no puede tocar más de 4 años seguidos. Creo que la rompió la pegatina. Y desde entonces ya barra libre para que Boycott venga todos los años. Además, esta edición, Chucho y el Niño Gusano estaban haciendo el pop, porque también había pop en el Viña Rock. Es algo que espero que algún día se acuerden y vuelvan a traer algún grupo de pop.
¿El grupo se llama Chucho y el Niño Gusano?
Son dos grupos diferentes.
Ah, vale, eso es lo que quería preguntar. Es que me gusta más como nombre de grupo Chucho y el Niño Gusano.
Deberían
que...
juntarse.
Sí.
Ojalá hagan gira conjunta. Porque también tocaron los...
muy rollo Ricky Morty.
Los locales de Destierro, los Tímidos... Y bueno, se repitió la fórmula, moló bastante, se llenó el campo de fútbol otra vez. Y al año siguiente, la tercera edición, la relevancia vino de la incorporación de un segundo escenario, en el que sonaba este estilo de música. Siete notas, siete colores, y el Club de los Poetas Violentos aparecieron en el Viña Rock, llevando el hip hop a un festival que además incorporó la calavera como imagen del festival. En el cartel se puede ver una calavera llevando un tractor.
Doy fe de ello.
Para decir, esto es heavy porque es una calavera, pero es un tractor, así es que esto sigue siendo rural. La fiesta de presentación también fue gratuita, con los Porreta, los Canallas, los Magnéticos. Y bueno, un cartelazo que lo ves ahora y dices, ojalá vuelvan a repetirlo, y la gente diría, ¿pero por qué hacen otra vez el mismo cartel? Escape.
No sabéis lo que queréis, audiencia.
Escape estaba de cabeza de cartel, junto a los Mojinos, Barón Rojo, Bus. La anécdota, una de las anécdotas que circulan por ahí, dicen que es un rumor, pero yo creo que es verdad. Manolo Cabezabolo apareció en el Viña Rock por primera vez. Estaba entonces en la cárcel, pero le dieron un permiso para ir a tocar el Viña Rock y volver. Le dieron como el permiso de artista.
Dios.
Y bueno, también estaba por allí otro grupo que ya siguió yendo mucho al Viña Rock. Estaba abajo del cartel, pero son estos.
¡Qué transgresor!
Ahora todo el mundo sabe que Mago de Oz ya son como muy viejos y estaban muy... y ya están muy pasados, pero entonces era lo que se llevaba. Sí, era, sí, como el grupo moderno que se abría hueco. Y además ese año, los alrededores del campo de fútbol se empezaron a poner tenderetes, se abrió el festival un poco más y pusieron una grúa para hacer puenting.
¡Oh, Dios mío!
Y la gente se subía a hacer puenting sobre asfalto, y fue el año que José Andrea, que lo vemos aquí gritando, realmente gritó un ¡ah! Mientras que su melena larga... se estiraba unos cuantos metros por detrás de su cabeza, que iba por delante hacia abajo.
Joder.
Creo que fue uno de los pocos que se atrevió de los grupos a saltar.
A ver,
pues
es que...
de los grupos que has dicho, este es el único al que he ido a concierto, y tengo que decir que en el concierto de Mago de Oz había una cabeza de demonio gigante que tiraba fuego por la boca.
¡Oh, Dios mío! Como en los Simpsons.
Son así,
sí,
de espectaculares.
Tío, son así.
Y bueno, también estaba este grupo, que es de mis favoritos. Platero y Tú, por supuesto, después de ir el primer año, decidió ir el tercero. Al igual que Extremoduro fue el segundo, que no lo he comentado antes. Y bueno, además, ese año apareció uno de los iconos del festival, que es el camping gratuito. Todo el mundo sabe que se puede ir al Viña Rock sin pagar entrada y disfrutar fuera. Haces migas con los vecinos, pones a prueba tu cuerpo en las rabes. Hubo un intento en 2015, de hacer de pago el acceso al camping. Y unos punkis bien avenidos se esperaron en la puerta y le dijeron seguratas: ahora somos pocos y no podemos entrar, pero espérate a que seamos 1000 y decidiréis si podemos entrar gratis o no al camping.
A ver, es que plántales cara, ¿sabes? Diles
entonces,
algo.
Una de las señas de identidad del Viña Rock, afortunadamente, sigue siendo su camping gratuito. Nació aquí en el 98 con su tercera edición. Y bueno, yo he crecido en un ambiente de vivo al lado del festival, y las mujeres que había en la peluquería del barrio ya decían: cuidado que por estos días por la calle, nene, que van a llegar los hippies con las drogaínas, no sé qué. Ya empezaba a haber efervescencia viñarroquera.
No le faltaban la razón, tenían más razón que un santo, o sea, mujeres.
Nos quedamos en el 1998, si os parece, para acabar con el programa, y llegaremos al 1999 en la próxima edición. Se le llamaría la edición del milenio, cambió de recinto y el campo de fútbol dejó de usarse para los conciertos, pero os diré para qué se usó a partir de entonces.
¿Para jugar a fútbol?
Spoiler alert. Bueno, no va a dar tiempo a escuchar la canción entera de La Polla Records. Esto es otra vez una llamada de acción al Viña Rock para que los traigan. La primera vez que Baristo apareció en el festival del Viña Rock fue en el 98 también, encabezando, como hemos dicho, con Escape y Platero y tú el festival. Y no podemos escuchar el entero No Somos Nada, pero creo que ya lo sabéis. Tenemos que pasar a terminar el programa.
Carrusel UPV. ¿Este ascensor baja o sube?
Se acaba ya Carrusel UPV por ahí. Y sé que La Polla Record lo conocéis todo el mundo, así que me parecía mejor que escucharais Baracaldo, la canción de Lisa Simpson, un grupo de Benny Maglet que espero tener algún día en la carrusa porque las he descubierto esta Navidad y ya me declaro ultra fan de ellas. Recuerden que estamos en antena en UPV Radio en el 102.5 de FM Valencia todos los martes a las 10 y los miércoles a las 7 y media de la tarde. Grabamos el programa los lunes a las 6 y media como ahora y podéis apuntaros a venir avisándonos por redes sociales en @carruselupv en Twitter o Instagram o en carrusel-medio-rtv@upv.es por correo. Podéis golirmear lo que hacemos en redes sociales. Vamos a volver la semana que viene con secciones como usa las escaleras en lugar del ascensor y ya tienes el deporte hecho. 1000 personas con las que enfadarte ahora que estás a dieta post-Navidad. Vamos a enseñar trucos de bricolaje para usar los polvorones sobrantes como masilla y sortearemos los niños que se han perdido este verano en Cortilandia. Todo esto la semana que viene si nos dejan en Carrusel UPV, con Sari a los mandos, un servidor, Nata, que estará en remoto, Enrique.
Hey.
Y Sergi.
¿Dónde hay que firmar para lo de los niños esos perdidos?
He dicho en verano, pero quería decir en Navidad.
No, vale. yo quiero saber lo de los polvorones, creo que será como los fideos chinos, ¿no?
Tal cual, vale. Es la versión española.
Sí, es vale. Pero ¿se pueden hacer figuritas también?
Sí. Mira esta que tengo ya aquí hecha.
¡Dios, es preciosa! Pero bueno, pero sí, ¿cómo has conseguido ese nivel de detalle en los ojos?
Fantástico. Pues,
te lo puedo contar, pero tenemos que escuchar a la Lisa Simpson que se quedan de fondo, ¿vale?
Vamos a ello.
Te lo cuento fuera de antena.